Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada por compartir con los demás.
Afortunados quien pueda disfrutar hoy en día de sus abuelos. Entramos en tiempo de tertulia de chicas, donde hoy vamos a abordar este tema tan interesante porque hoy es el Día de los Abuelos. Creo que este año, por la cuenta que nos trae, se merecen que se lo celebremos de una forma aún más especial, si cabe. Vamos, no tengo que hacer un esfuerzo muy grande ni soltaros una retaila de datos interminable para demostrar que lo han pasado muy mal, sabiendo que en toda la crisis sanitaria han sido los más afectados. Y se lo merecen este homenaje porque siempre han cuidado de nosotros, porque siempre han estado y están para ayudar, para apoyarnos y porque no hay nada más reconfortante que el beso o el abrazo de la abuela o del abuelo. Así que no sé tus circunstancias, no me quiero meter en lo que no me llaman, pero espero que hoy los abuelos tengan un día muy especial por parte de cada uno de nosotros. Ellos van a ser los protagonistas de una tertulia en la que, bueno, ya están aquí mis chicas favoritas del verano, Elsa González. Qué alegría verte.
Buenos días,
encantada. Qué pena que no te pueda tocar, pero ahora mismo te estoy abrazando, que lo sepas.
Que así podíamos decir, decíamos ayer, es el primer día que acudo físicamente a la emisora después de marzo.
Lo sé, no sabes cuánto te lo agradezco.
Imagínate.
Porque se puede, a ver, con nuestra mascarilla, nuestra distancia social, se puede.
Eso es.
Y me hace mucha alegría también ver a Isabel Cuesta, periodista y madre bloguera, buenos días.
Muy buenas.
Gracias por un verano más, Isabel.
Un placer para mí.
Isabel, que no para con los tres pequeños que tiene, no veas tú qué vida le dan en las redes sociales, que yo la sigo, ¿eh?
A tope
estamos. ¿Qué vida te deben de dar en el confinamiento?
Mira, de verdad que he dado gracias de tenerles, porque por lo menos tenías una ocupación, tenías risas, alegría. De verdad que ha sido un soplo de aire.
¿Qué lecciones nos han dado los niños en el confinamiento, ¿eh?
No te puedes llegar a imaginar. O sea, yo nunca hubiera creído, de verdad, esa reacción de los tres, porque además la pequeña es muy pequeña. Es verdad que la pequeña ahora le da mucho miedo salir. No es que le dé miedo, porque es muy pequeña, pero sí que no, eso de estar con mucha gente alrededor le está costando, ¿sabes?
Es que
entonces
no
se pone
habituada.
Muy nerviosa, claro. Pero los otros han sido, pero vamos, para quitarse el sombrero, con 7 años que ha cumplido la mayor y 4, el mediano.
¿7, 4 y la peque?
2.
2. 7, 4 y 2, como para aburrirse en el confinamiento, Elsa. Oye, también tenemos hoy con nosotros a la neuropsicóloga Sandra Martínez. Sandra, bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Te mando un beso muy grande. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues yo también, muy bien, como Isabel, con agradeciendo a mis niños durante el confinamiento que me hayan estado dando entretenimiento y disfrutando ahora de los abuelos, que hacía mucho que no los veía y ahora por lo menos han podido escaparse unos días para estar con nosotros. Así que celebrándolo a lo bestia.
Bueno, estamos celebrando la vida. Porque hay que celebrarlo después de lo que hemos pasado. Y estamos celebrando el tiempo con los abuelos, porque yo creo que lo primero que hemos hecho todos, cuando nos han dejado salir, hemos abierto la puerta de casa, hemos metido a los niños en el coche y nos hemos ido a la casa de los abuelos.
Es verdad. Pero fíjate, es que ese papel de consentidores, de transmisores de la raíz, de valores, pero sin darte cuenta, con cierta paz, porque los padres estamos siempre atacados, pero los abuelos no. Y fíjate que yo ya soy abuela, de dos niños muy pequeñitos.
De hecho, perdóname, creo que eres la única abuela de las que estamos aquí. Sandra, ¿eres abuela? No.
No, todavía no tengo la suerte.
Oye, ¿tus niños qué edades tienes? Que no te he preguntado.
Pues mira, mi mayor tiene 11, la segunda tiene 10, la tercera tiene 8 y el pequeño tiene 5.
¡Vamos!
¡Madre mía! ¡Equipazo!
Entiendo que tampoco te hayas aburrido, pero es verdad que
tampoco, por eso te decía.
Hombre,
¿y
ya
el tuyo,
lo sé,
Rosa?
El mío tiene 7.
¡Ay, fantástico!
Pero bueno, ha dado más guerra que los 4 juntos y los 3 de Isabel. Bueno, Elsa, yo sé que tú eres una abuela estupenda y eres la única abuela de las que estamos aquí, entonces te ha tocado. Porque pasar de madre a abuela tiene que ser una experiencia muy especial, y porque realmente ser abuela no es volver a ser madre, es otro papel.
pero además no tiene nada que ver. Porque fíjate, cuando nace una criatura, tengo dos, el primero, el segundo, tienes toda una felicidad, pero una losa también, ¿eh? Y una losa permanente, no solo económica o física, tal, sino de, bueno, a todo lo que te enfrentas y cómo serán y cómo les educarás. Y bueno, en fin, con todo lo... Una abuela, sabes que la responsabilidad está en sus padres. Tú ya has educado.
Te la
bien
quitas de encima,
o mal,
¿no?
Eso es. Pero, no, no, pero sin embargo, creo que existe un papel de transmisores de verdad, de historia, de valores, de costumbres, de vida. Cuentas las cosas para ser escuchada, para que hagan lo que quieran, para consentir buenamente, para que esos críos se sientan libres. Hay veces que cuentan las cosas, esos niños cuentan las cosas a sus abuelos con más facilidad que a sus padres, porque no están en el ojo del de la opinión, de la vigilancia. Yo creo que, fíjate, el papel de los abuelos me parece esencial. Y después te enraizan un poco, porque al final uno tiene que tener raíces, fíjate. El papel del abuelo es, no hace falta que esté ahí todo el tiempo. Y cuidado, otra cosa, tampoco tienen que ser los cuidadores sin sueldo y sin autoridad, que eso es muy grave, ¿eh? O sea que también los padres tienen que saber cuál es el papel de sus padres, de los abuelos.
Pero has dicho, enseguida vamos a hablar de este tema, del papel de los abuelos hoy en día, que es mucho y muy importante para las familias. Pero sí es verdad.
Y para la sociedad.
Y para la sociedad. Y sí es verdad que ser abuela te permite disfrutar. Sí. Disfrutar y redescubrir aquellos momentos, aquellos instantes, pues que en aquel momento no lo puedes hacer como madre, porque estás a otras cosas. Estás con un montón de preocupaciones, con un montón de obligaciones, y aquí te las quitas.
Eso es.
Y aquí y te conviertes
en... trabajando, además.
Exacto, y aquí te conviertes, como dice Elsa, que tiene que ser una abuela consentidora. Tela,
sí,
¿eh?
De verdad.
¿Qué pasó están, no? Los
de verdad.
Los pequeños que tienen
no
un año, dos
madre.
Años. No, un año.
Dos años.
Dos años tienen ahora. Lo que no fuiste como madre, lo eres como
eso
abuela.
Es.
Pero eso me le pasa a mi madre, vamos, a mí no me consintió ni una y a mi hijo es que la torea.
Yo me encanta marido cuando me dice, es que yo veo a mis padres y no los reconozco. Es que conmigo no eran así. Digo, claro, tío, es que son abuelos ahora, no son padres, tienen que tener ese papel. Y además yo creo que el hecho de que tengan otros referentes aparte de los padres es sanísimo para los niños, para su resiliencia, para conocer esa historia de la familia. Yo creo que enriquecen tanto que hay que poner en valor al abuelo y no tanto hablarles de consentidores. ¿Qué tienen que consentir? Claro que sí, pero es que siempre que hablamos de abuelos es claro, porque consienten, porque no sé qué. Sí. Yo siempre le digo en los talleres que damos a los padres, yo siempre digo por favor, rebajad un poquito ese nivel de exigencia, que bastante que están ahí, bastante que nos ayudan, que nos apoyan y que dan tanto bien a nuestros niños.
Sin duda. Oye, Sandra, pero, ¿qué estímulos familiares ayudan más a los abuelos? Que te quería yo preguntar.
Sí, pues fíjate, al hilo de lo que decía Elsa y de lo que ahora decía Isabel, que tiene toda la razón con respecto al tema de la resiliencia y demás, Elsa ha dado un poco en la clave, ¿no? Toda esa transmisión de conocimiento que se hace de arriba abajo, ¿no? Del abuelo al nieto, que se salta al padre, porque yo como madre, es verdad que paso mucho tiempo con mis hijos porque me encanta, tanto por vocación como por personalidad, pero no tengo tiempo a lo mejor para enseñarles a, pues yo qué sé, simplemente sentarme a jugar al parchís con ellos, ¿no? O a las cartas al tute. Pues no, de repente sacan el uno y es el más fácil, ¿no? Pero mis padres se pasan el tiempo dándoles, pues enseñándoles a jugar a la comba, a jugar a los juegos tradicionales. Esa transmisión de conocimientos, esas canciones populares que yo tampoco les transmito. Bueno, pues todo este conocimiento que hace también a los niños, para los abuelos, por ejemplo, es esa estimulación que tú me preguntas. Rosa, el hecho de mantenerse activos, de enseñar, ¿no? Y de aprender a enseñar de nuevo con unas nuevas metodologías, porque no son las que les han enseñado, nadie se ha parado a enseñarte o a enseñarles los juegos se aprenden sin más, pero ellos tienen que enseñárselos a unos niños que están acostumbrados a una vida mucho más rápida, a la no latencia, ¿no? A no esperar, a tener las cosas ipso facto, ¿no? Al no tener tiempo de madurar el conocimiento. Entonces, ese conocimiento que transmite el abuelo es una sobreestimulación cognitiva buenísima que previene ese deterioro cognitivo por el envejecimiento.
Pues muy interesante.
¿No? O sea, que es una de las mejores cosas que puede hacer un abuelo, transmitir conocimiento.
Y aparte el hecho de mantener, entiendo, una relación estrecha con los pequeños también les reduce el riesgo de depresión, que eso es algo también que está demostrado y que
claro.
acecha constantemente cuando ya vas cumpliendo años.
Claro, ten en cuenta que cuando se va deteriorando el cerebro, cuando nosotros envejecemos, que ya deberíamos prepararnos para envejecer bien a partir de los 40, y yo creo que todos rondamos por ahí, advierto.
Sí.
A partir de los... Sí, ¿verdad?
Sí, muy bien dicho.
A partir de los 40 tenemos que empezar a cuidar, ¿no? Es como ir haciendo nuestra pensión cognitiva. Tenemos que empezar a cuidarnos nuestro cerebro, tanto a nivel... físico como a nivel cognitivo, es decir, con una buena alimentación, con ejercicio, con una buena oxigenación, pero también tenemos que empezar a estimularle cognitivamente, porque parece que a partir de los 40, como ya hemos estudiado nuestra carrera, ya tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros hijos y nuestra vida totalmente formada, parece que ahí ya no hay nada más que hacer. No. Hay que seguir aprendiendo, lo que sea, un idioma, hacer crochet, me das cualquier cosa, hay que aprender. Dime.
Oye, y tenemos que aprender mucho de ellos, sin
no,
duda.
Hablando de aprender, vamos a ver, es que aquí hay, digamos, que un feedback, quiero decir que uno se está renovando permanentemente, pero el nieto y el abuelo, porque el abuelo aprende mucho de y no solo tecnológicamente, que también, porque ahora cuando hemos tenido que estar reentrando, hemos trabajado todos a través de una pantalla, entonces nos hemos familiarizado con el Zoom, aplicaciones, además, todos son nuevas aplicaciones. Yo no entiendo, nunca creí que podía haber tantas. Y en ese aspecto, bueno, los nietos son unos hachas. Pero ya no solamente, como digo, en la tecnología. Constantemente el nieto está aportando vida nueva y aire fresco al abuelo y el abuelo, a su vez, al nieto, y eso es importantísimo en una sociedad.
Sin duda, y si hablamos, y lo decíamos antes, de la importancia cultural que tienen las lecciones de los abuelos, de las famosas batallitas, que también, por cierto, aviso a los oyentes, tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, quiero que me llaméis, madres que ya habéis pasado a ser abuelas, por favor. También las batallitas que os contaban vuestros abuelos, y esos recuerdos, yo, fíjate, perdí a mis abuelos muy jovencita, pude disfrutar de tres, porque a un abuelo no lo conocí, pero es curioso que me acuerdo mucho de ellos. Recuerdo cómo mi abuela Dolores cogía el peine y me estiraba tanto la coleta y me repeinaba también, que muchas veces estaba a punto de marearme. Y luego mi otra abuela, mi abuela Teodora, que era una maravilla, era de las que se guardaban la cartera envuelta en un pañuelo y a la pechera.
Sí.
Dice, aquí no mete la mano nadie. Que son maravillosos. Entonces, todos esos recuerdos quiero que nos los contéis en el 950-6006. Y de igual forma que los abuelos nos ayudan en esta sociedad, es el momento de cuidarles, de no dejarles solos, de protegerles, especialmente en este contexto de pandemia que tenemos y de crisis sanitaria. Y para saber cómo benefician a nuestros nietos y sobre todo para conocerles un poquito mejor en el ámbito en el que muchas veces se encuentran, que en muchos casos es cercanos a la soledad. Bueno, pues aquí Karina Cinali es la que más luz nos puede arrojar sobre este tema, porque es psicóloga sanitaria especializada en el trabajo con personas mayores y además pertenece a la Asociación Española de Psicogerontología de España. Quiero invitarle a la tertulia ahora mismo. Karina, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Bueno,
encantada
bienvenida.
De estar en esta tertulia. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas
gracias. Bueno, hoy estamos poniendo de manifiesto la importancia que tienen nuestros abuelos, los mayores en la sociedad, y tú los conoces bien, el potencial que tienen, la capacidad para superar las dificultades y su experiencia vital que supone toda una fuente de sabiduría.
Sí, la verdad que, bueno, al hilo de lo que se viene comentando en el programa, ¿verdad? Sí. Yo creo que, bueno, que este día en el que se conmemora el Día de los Abuelos es una oportunidad para poner en relieve el importantísimo papel que desempeñan los mayores en la sociedad, dentro de las familias y en la sociedad en su conjunto. Bueno, con la situación excepcional que estamos viviendo, pues esto es claro, pero además esto venía ya de antes, es decir, el aporte de los mayores a la sociedad es algo que que desde hace mucho tiempo lo vienen haciendo y que, bueno, a veces no es tan visible, ¿no?, como en este momento tan particular que estamos viviendo. Por eso creo que es sumamente importante que pongamos visibilidad y que pongamos voz, ¿verdad?, a esta importante labor. Bueno, hoy hablamos de uno de los roles que se suelen desempeñar en el envejecimiento, que es el rol de abuelo, ¿verdad?, que es un rol que, como bueno, veníamos diciendo, aporta muchísimo bienestar y satisfacción, no solamente al abuelo, sino al niño, a la familia y a la sociedad en su conjunto.
Es un vínculo lleno de valores, lo estamos comentando aquí, que es una, los abuelos son un pilar fundamental para la educación de los nietos, transmiten sabiduría, experiencia, tranquilidad, cariño, esa estabilidad, y el beneficio es mutuo, al fin y al cabo.
El beneficio es mutuo. A ver, convertirse en abuelo es una situación vital que impacta en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque implica, bueno, construir un rol nuevo, ¿verdad? Bueno, pues los mayores se han conocido a sí mismos en diferentes roles, se han conocido como padres, pero con la llegada de un nieto deben aprender a conocerse como abuelos. Y esto es algo sumamente enriquecedor, ¿verdad? Tanto para el abuelo como para el nieto, que también va a inaugurar una relación especial. ¿Qué características tiene este vínculo? A ver, yo utilizaría la palabra solidaridad, contribución, apoyo emocional, aprendizaje mutuo, ¿no? Es un poco lo que se estaba comentando anteriormente. No solamente el abuelo transmite, enseña, sino que también recibe, y eso me parece algo sumamente enriquecedor.
Y también supongo que te referías a esto antes, el papel fundamental en las familias que dependen desde hace ya mucho tiempo únicamente de los ingresos que reciben los abuelos. O sea, que no solamente ayudan con el cuidado y la educación de los nietos, sino que además han sido y son en muchos casos base de un sustento económico fundamental.
Efectivamente, dentro de esta solidaridad, de esta contribución, bueno, sabemos que desde hace mucho tiempo, ¿no?, está el apoyo económico, la ayuda también en la organización de la vida cotidiana de la familia, sí, ¿verdad? Estamos hablando de los abuelos que cuidan a sus nietos y que se hacen cargo de bueno, de horarios, de actividades, ¿verdad? De, bueno, hasta de darle la comida, de llevarlo al cole, de las actividades extraescolares, es decir, una contribución sin la cual la vida cotidiana de la familia se vería realmente dificultada, ¿verdad? Lo hemos observado también en esta época de confinamiento, ¿no?, en la cual la relación física de los abuelos con los nietos se ha visto restringida, ¿no?
Fíjate, si me permitís, y además, ¿sí?, cierto equilibrio familiar. ¿En cuántas familias, sí, cuando fallece, sobre todo en este caso la mujer, la abuela, parece que se descompone un poco la familia hasta que alguien vuelve a tomar las riendas y se convierte en núcleo familiar, pero sí aportan equilibrio en la familia en general?
Sin duda, coincido totalmente. Es decir, y a mí me parece importante esto que tú señalas, que cuando sucede algo se nota que este equilibrio de alguna manera tambalea, ¿no? Y esto me parece importante porque a veces en lo cotidiano, como está funcionando todo más o menos bien, no nos damos cuenta de este papel fundamental, equilibrante, que ocupan los mayores dentro de la familia, ¿no? Sí, me parece muy importante. Coincido totalmente con esa apreciación.
Karina, ¿le damos a los mayores la importancia que se merecen? Tú que estás en contacto con ellos, ¿cuáles son las principales carencias a las que se enfrentan nuestros mayores hoy en día?
Bueno, yo creo que estamos, ¿no?, que estamos en ello. Yo creo que hay algo que es muy importante y es el poder reconocer, bueno, cuál es la realidad de las personas mayores, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, cómo los vemos. Es muy importante como sociedad vemos a los mayores. Es muy importante cómo sus hijos ven a los mayores, porque esto va a tener una incidencia en cómo ellos se ven a sí mismos. Sabemos que, bueno, que hay alguna idea por allí que todavía la tenemos de la persona mayor como alguien que pierde capacidades, como alguien que pues ya no es útil, que no tiene mucho que aportar. Asociamos el envejecimiento a veces con una época de declive, ¿verdad? Y todo eso, yo creo que entre otras cosas, con estas tertulias, estamos ayudando a modificar, ¿no? Y a ver que, bueno, en el envejecimiento existen muchísimas realidades, pero sí que es verdad que hoy estamos hablando de un envejecimiento activo, un envejecimiento que más allá de las situaciones de pérdidas y de restricciones, bueno, pues las personas tienen necesidades, deseos, proyectos vitales y mucho, mucho que aportar. en la relación con los nietos y con la familia es una de ellas, ¿no? Pero a mí me gustaría señalar que hay personas mayores que no tienen nietos y que de todas maneras realizan un gran aporte, ¿no? A la sociedad en su conjunto. Esto de la transmisión que se hablaba anteriormente, si bien dentro de la familia de alguna manera el terreno propicio para que se produzca, uh-huh. pues bueno, pues hay muchos mayores que realizan actividades de voluntariado, que van a contar cuentos a los niños, a los colegios, y que bueno, eso también forma parte uh-huh. de esta transmisión, ¿no? De valores, aunque no tengan nietos, pues supongo que estarán escuchando el programa, bueno, personas mayores que no tengan este rol, ¿verdad? Claro, sí, entonces sí. Me gustaría que quede claro también esto, ¿no? Esta es importante labor que desarrollan.
Que desarrollan. Y un punto más que queremos hablar contigo, Karina, el cuidado de nuestros mayores es una asignatura pendiente. Y lo hemos visto con todo lo que ha pasado en los últimos meses. Los mayores han sido los más afectados, los más desprotegidos en esta crisis. Muchos se han quedado en el camino y seguirán estando en nuestro corazón, aunque hoy, en este día, los tengamos especialmente presentes. Y vaya por delante que deberíamos haberlos protegido mejor. Esa es una mancha negra en nuestro abordaje de la pandemia. Y todo esto abre una reflexión muy interesante que deberíamos hacer como sociedad, y es replantearnos cómo manejamos el cuidado de nuestros mayores.
Sí, sin duda. Yo creo que una de las cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia es eso, ¿verdad? Este déficit, en muchos casos, en el cuidado de los mayores, en reconocer, ¿no? Tanto los aportes como las necesidades de las personas mayores y las diferentes realidades. Esto me parece fundamental. No todas las personas mayores viven la misma situación y necesitan el mismo tipo de cuidado y de atención, ¿verdad? Sí que me parece muy importante. Y también hemos aprendido mucho de ellos, fundamentalmente la capacidad de resiliencia, ¿verdad? Sí, que es algo que bueno, que hoy lo están demostrando, y yo creo que este es un aprendizaje que debemos tener. Yo creo que esto debe servir, ¿no? Para de alguna manera modificar nuestra percepción y nuestra actitud hacia las personas mayores.
Ese es el objetivo.
Karina, Sandra. Karina, perdona, sí, Sandra. Quería comentarte una cosa. Soy Sandra, soy neuropsicóloga.
Hola, Sandra.
Nosotros hola, encantada. Desde nuestra fundación, durante la pandemia, hemos estado dando apoyo psicológico, telefónico y muchas veces también por videollamada a familias y a personas que lo necesitaban, pues en cuestión de ansiedad, malos momentos que han pasado. Pero una de las mayores incidencias que hemos tenido de llamadas han sido de sobrinos, de hijos, que tenían a sus padres y a sus abuelos, a sus tíos mayores, confinados solos, y a los que iban a ver de manera normal, pues prácticamente todos los días, y de repente, ¿no?, tienen que dejar de verlos, también pierden esa asistencia a domicilio en muchos casos.
Sí.
Y cuando nosotros les hemos llamado para ver cómo estaban, para darles ese apoyo, fíjate, lo que nos hemos encontrado es que estaban preocupados por cómo estaba su familia, por qué iba a pasar con sus hijos con el trabajo, qué iba a pasar con sus nietos que no podían ir al cole y ver a sus amigos, qué iba a pasar con esta sobrina, ¿no?, que no podía seguir estudiando en la facultad. Entonces, quería saber si vosotros o tú, desde tu experiencia profesional, has tenido la misma visión.
Sí, y yo creo, Sandra, muy interesante esto que tú dices, y yo lo relacionaría con dos cosas. Por un lado, yo sí que me encuentro en muchas ocasiones en los mayores con una preocupación y con una tendencia a preocuparse por el bienestar de los demás, de sus personas, de las personas cercanas, ¿verdad?, de su familia, que en mirar las propias necesidades, ¿no? Esto es algo que se observa en las personas mayores.
Sí.
Y también hay otra cosa, y es que a veces nosotros no dimensionamos, y la familia a veces no dimensiona, la gran sabiduría que tienen las personas mayores. Cuando hablamos de sabiduría nos referimos a los aprendizajes que han tenido por transitar la vida. Entonces, esta sabiduría está compuesta de muchísimos aprendizajes para afrontar situaciones difíciles. Esta fue, y bueno, y es una situación difícil, pero los mayores ya han vivido y han afrontado en su vida muchas situaciones difíciles. Y ese es un capital que ahora hemos visto que ha salido, digamos, y que les ha permitido afrontar de una manera más positiva esta situación. Y esto me parece también importante ponerlo en valor, ¿verdad? Y que podamos reconocer el gran capital, la gran sabiduría que tienen los mayores para afrontar. Y esto también es una enseñanza, ¿no? al resto de la sociedad.
Sin duda. Cuánta generosidad y bueno, cuánta fortaleza. Fortaleza para superar las dificultades y, sobre todo, lo decíamos antes, esa experiencia vital que es una fuente de sabiduría que tenemos que aprovechar. Y hoy es el día. Hoy es el día importante para poner de manifiesto la importancia que tienen nuestros mayores, nuestros abuelos en la sociedad. Y, Karina Cinali, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en el fin de semana de COPE. Muy amable y enhorabuena por el trabajo que haces con nuestros mayores, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un beso. Buen domingo.
Buenos días.
Bueno, adiós. Tengo que hacer una pausa. Enseguida seguimos hablando de estos de nuestros abuelos en este día tan especial. Recuerdo el teléfono gratuito 950-6006 por si nos quieres hablar de tus abuelos. Esas madres que han pasado a ser abuelas, cómo lo viven, esas batallitas de los abuelos, las famosas frases de los abuelos que sentaban cátedra. Recuerdos de abuelos. Oye, no lo hemos dicho. ¿Cómo es esa casa de los abuelos?
Sí,
esa casa eso. Llena de fotos, llena de recuerdos de toda la familia, que yo digo, conforme nos vamos haciendo mayor y vamos incorporando fotos en nuestra casa, eso es que estamos envejeciendo.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Las 11:37 de la mañana, aquí seguimos en el fin de semana de COPE, tan a gusto, hablando en este tiempo de tertulia con Elsa González, con Isabel Cuesta, con Sana Martínez. Hoy es el Día de los Abuelos y por la cuenta que nos trae, se merece que lo celebremos de una forma especial y hoy, pues, nuestro homenaje en el fin de semana de COPE, pues, va por ellos. Estamos hablando de lo importante que es su papel, el papel de nuestros mayores en la sociedad, como sustento económico de muchas familias, el papel de los abuelos para los nietos, ese vínculo lleno de valores, la importancia cultural que tienen las lecciones de los abuelos. Y fíjate, estábamos aquí hablando, ¿no?, que se nos ponen los pelos de punta, pero es que el confinamiento que hemos pasado ha sido tan duro que no teníamos otra opción, era elegir entre ir a ver a nuestros mayores y arriesgarse a contagiarlos o dejarlos en la soledad más absoluta. Y eso ha sido muy duro.
Es que fíjate, comentábamos eso efectivamente estos momentos. ¿Cuántas personas, cuántos ancianos y a veces no tan mayores han fallecido, se han muerto solos? Ya la tragedia de la muerte, del fallecimiento, bueno, vamos hacia ya todos, ¿no? Pero en esa soledad. Y después, ¿cuántas personas, sobre todo mayores y en residencias, que viven, que no se han contagiado, pero que han tenido que estar 3 meses en una habitación? Que además porque no quedaba más remedio y era la única manera de salvaguardarles físicamente. Pero es durísimo, ¿eh?
Ha sido
estar
una tragedia.
3 meses una en tragedia. Un dormitorio.
Es duro y tiene que ser una lección para todos. Que es lo que hablábamos antes. De
es que no se nos puede olvidar.
Claro, cada vez que ocurren desgracias, tenemos la obligación, la responsabilidad y el deber de sacar esa lección, de aprender que los abuelos, nuestros mayores, sean abuelos o no sean abuelos, son patrimonio. Y como patrimonio hay que cuidarlo,
sociedad.
Respetarlo y, de verdad, merecen esa altura después de tantísimos años.
El respeto social, que yo creo que ahí, como comentabas antes, hay una cierta asignatura pendiente en toda la sociedad. Falta un reconocimiento de respeto. Valoramos al joven, la juventud, el tal, en el mundo laboral, en el mundo. Y sin embargo, aquello de lo que nos parece que ya no podemos obtener un gran rendimiento, que es del mayor, cuando el rendimiento que produce en la sociedad es elevadísimo. Pero bueno.
Y hay que hacerlo ahora, además,
ahora,
con
ahora
el ejemplo
momento.
Desde casa, que nos vean nuestros hijos cuidar a nuestros padres para que esto se perpetúe, que continúe.
Es lo que transmite.
Sandra.
Sí, lo que quería decir era que efectivamente el hecho del ejemplo, que es un poco lo que ha dicho Isabel, ¿no?, que desde casa, el hecho del ejemplo yo creo que es lo que puede hacer que nosotros vayamos avanzando. Si la sociedad o las personas que nos van guiando, que van haciendo las leyes, no se dan cuenta de que a nivel, aunque sea barrer para casa, ¿no?, pero a nivel cognitivo una persona no envejece hasta que no tiene unos 80 años, ya que somos una de las sociedades más longevas, España es una de las sociedades más longevas, no podemos jubilar a muchos de nuestros mayores, o por lo menos apartarles completamente del estímulo cognitivo o de la experiencia cognitiva a los 60, ¿no? Tenemos que darle una vuelta a todo eso y encontrar una forma. Yo no digo que una persona se merece descansar ya después de trabajar muchos años, a lo mejor a los 60, 65, pero tenemos que encontrar una forma de que ese relevo generacional se dé sin apartarle, ¿no? Sin esa jubilación tan drástica, tan de ya no sirves, quédate a un lado, ¿no?
Hombre, es que es esa, terrible, claro.
Claro, y sobre todo tener la capacidad de que sigan aportando. Y lo que decía Isabel, que me parece súper interesante, es desde casa. Si mis hijos ven cómo yo trato a mis padres, ¿no? Broncas aparte, porque mi madre se lleva alguna bronca,
bueno,
también, ¿no?
Pobrecitas. Les damos caña.
Pero broncas sí. Aparte, sí. Si mis hijas ven que mis padres forman parte de mi vida, de mi día a día, que para ellos es una figura, como decía antes, no me acuerdo si era Elsa, ¿no? De confianza, ¿no? De transmisión, porque precisamente mis hijos, y es así, es muy cierto, tienen muchísima confianza con mis padres, ¿no? Y porque les cuentan, porque saben que no van a ser juzgados, ¿no? Claro. Porque mamá o papá les van a juzgar, les van a valorar y van a valorar lo que han hecho y vamos a tener una charla, ¿no?
Sí,
pero
sí,
con los abuelos escuchan. Los abuelos escuchan e incluso
y no
tienen ese punto de complicidad, claro, ¿no?
Fíjate qué bonito el papel. Perdón, Sandra. Qué bonito este papel, ¿no? Esa confidencia que tienen entre niños y mayores. Y fijaos qué reflexión, de repente, pensadlo. ¿Quiénes han sido los grandes olvidados en esta pandemia, en esta crisis? Los niños y los mayores. Es decir,
mayores,
la gente que consideramos que no es productiva. Es sí. Una manera de producir esa transmisión, tanto del abuelo hacia el nieto como del nieto hacia el abuelo. O sea, se nos está olvidando. Yo creo que una sociedad que no valora la vida, tanto la de los mayores como la de los niños, la maternidad, la conciliación, es que está condenada a desaparecer. Se nos está yendo mucho
la cabeza. Oye, tengo a Teresa de Valencia al teléfono. Teresa, buenos días.
Buenos días.
Teresa, ¿eres una abuela feliz?
Muchísimo.
Qué bien, qué alegría.
Pero bueno, cuando mejor estamos mi marido y yo es cuando tenemos a los nietos.
Claro. ¿Cuántos nietos tienes, Teresa?
Pues mira, yo soy, o sea, somos madre de 5 hijos. Tengo 7 nietos y 4 bebés de acogida.
¡Caramba!
Y mira, bueno, lo principal es jugar con ellos, enseñarles, pero sobre todo lo que decíais, la confianza. Mira, como abuela, nunca, porque los de acogida para mí son como nietos. Y además sigo con ellos. Entonces, fíjate, y eran bebés, ¿eh? El mayor no tenía el mes. O sea, de todos los 4 bebés que he tenido, no tenían el mes. Pero lo que yo voy es darle confianza a los niños, jugar con ellos, enseñarles. Cuando no saben leer, leerles cuentos. Leerles, ya no contarles, sino leerles. Y cuando a lo mejor tienen la confianza, cuando son más mayorcitos, que te dicen, mi mamá, mi papá me ha dicho, me ha hecho. Siempre les digo lo mismo. El papá y la mamá siempre es el que más os quiere. Y si os dicen algo es porque es el bien para vosotros. Yo os puedo contar, es una anécdota en la que me da pánico el agua. El mar lo veo poderoso, no sé nadar. Pero he enseñado a la mayoría de ellos a bañarse, a nadar. Yo te diré.
Sí,
pero porque
eso solo lo puede hacer una abuela.
Porque han confiado conmigo y yo les decía, mira, claro, no te preocupes, tú tírate del borde de la piscina, que la abu te coge.
Ay,
me vas a coger. Nunca les he dicho una mentira. Eso sí, os imagináis, en este momento tengo 74 años, con mi churro y mis manguitos, y sin ningún problema. Han aprendido a nadar, pero ¿por qué? Porque yo nunca han perdido la confianza conmigo. Y es, claro, yo creo, de las cosas más importantes.
Teresa, eres una abu estupenda. Muchísimas gracias por llamarnos.
Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Gracias, feliz
Venga.
Día.
Buenos días.
Un besito. Bueno, adiós. Tenemos también a Ángeles de Valladolid. Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántos nietos tienes tú, Ángeles?
Bueno, yo soy madre de 7 hijos.
Sí.
Abuela de 5 nietos y bisabuela de 2000 nietos.
Maravilla.
Bueno, y disfrutas de ellos todo lo que puedes.
Bueno, todo lo que puedo. Hay algunos que no, de los nietos, los que más he disfrutado, 2, porque son los que viven en Valladolid, los demás están fuera, pero
distancia.
En cuanto he podido, he disfrutado de ellos, y de la que más he disfrutado ha sido de mi nieta, la pequeña, que va a cumplir 18 años. Mi esposo y yo la cuidamos desde los 9 meses hasta los 9 años. Y es, para mí ha sido, bueno, y ahora mismo, porque los demás ya son mayores, ya son todo, pero ella es la que ahora no se me hace feliz, porque hace 3 años falleció mi marido. Vaya. Y les voy a decir una cosa, sí. Él ya el último año y medio no conocía ni a sus hijos, pero la única que conocía cuando iba a comer con nosotros era a su niña, a su nieta.
Hasta ese punto.
¿Cómo es la mente?
Exactamente, hasta ese punto, ¿qué vínculos se forman a veces entre abuelos y nietos?
Pero ella, disculpa, tu nieta, ha cogido, se da cuenta de vuestra felicidad y del papel que vosotros desempeñasteis durante su niñez y adolescencia. Es decir, hay un cierto retorno de cariño y emocional.
Sí, 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 sí. Es más que ahora cuando ha pasado la pandemia, a la primera que ha ido a visitar ha sido a mí. No deja ahora ya que se pueda, aunque ella viene con mascarilla, no deja de venir a comer ni un fin de semana, igual que hacía cuando vivía todavía su abuelo. Era adoración el uno por el otro.
Qué bueno. Ángeles, ¿has pasado esta cuarentena, este confinamiento que hemos tenido sola?
Pues no la he pasado sola porque, bueno, ahora estoy en una casita de verano, pero estaba en Valladolid y vino un hijo mío que viaja mucho, venía de Galicia y no le deja. Él, su domicilio está en Madrid, pero ya no pudo pasar y ha estado los 3 meses conmigo.
Contigo, qué bien.
Bendito.
Pues sí. Benditas casualidades que tiene ahora la vida.
He trabajado mucho. He luchado mucho, su padre, por el trabajo, yo con ellos, pero es ahora mismo es el mayor tesoro que puedo tener.
Sin duda, lo sabemos, porque lo vemos en nuestras casas, lo vemos con nuestros, yo, mis padres, ahora mismo, quien le da la vida a mi madre, a mi padre, es mi niño, y ya está. Y es así, claro. Los abuelos con los nietos, claro. Es que es así. Ángeles, te mandamos un beso muy grande, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Mi marido me hizo querer a la COPE porque le tenía día y noche.
Pues muchísimas gracias, de verdad que sí, muy amable, un
y
beso.
Y ahora no puedo dormir si no tengo la COPE.
Pues hace bien, muy bien, pues aquí estamos siempre para acompañarla.
Y hay que transmitirlo a los nietos también, ¿eh?
Todo el día con ellos.
Gracias, Ángeles. Un beso muy grande. Bueno, hablábamos de la soledad, pero es que en este sentido hay un grupo de personas maravillosas que hacen que nuestros mayores se sientan escuchados y acompañados. Y en esta conversación pues quería integrar a Pepa Godoy, que es psicóloga y directora de programas maravillosos como Adopta un Abuelo. Pepa, muy buenos días.
Muy buenos días, Rosa. Bueno, encantada de estar con vosotros esta mañana.
Es que la labor que hacéis desde Adopta un Abuelo es tan maravillosa, Pepa.
Sí, la verdad que...
Dime.
Sí, la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, de durante, pues escuchando el testimonio de la abuela que estabais hablando anteriormente, poder acompañar y poder haber ofrecido tantas horas de acompañamiento pues durante estos meses, ¿no?, que hemos vivido una situación tan excepcional en España y que gracias a una llamada de teléfono pues hayamos podido conectar a jóvenes con mayores y haberles facilitado, ¿no?, y haberles hecho sentirse acompañados durante estos días tan complicados que hemos vivido.
Bueno, este servicio existe y queremos que lo sepan las personas. Bueno, lleváis ya mucho tiempo, muchos años funcionando y desde el principio empezaron a llegar cientos de solicitudes para adoptar abuelos. ¿Cómo funciona? Cuéntanos, Pepa.
Nosotros hemos habilitado una plataforma tecnológica a través de la cual se producen llamadas en la nube, entonces todos aquellos mayores que quieran quieran recibir llamadas para que les acompañen los jóvenes, ¿no?, pues simplemente se pueden inscribir pues a través de nuestro Facebook, de las redes sociales. Entonces nuestro equipo de Adopta un Abuelo hace primero pues una llamada, ¿no?, para conocer a los mayores y explicarles el funcionamiento del programa y ya luego contacto a una persona joven con un abuelo o abuela que necesite realizar llamadas y durante el tiempo que puedan, pues todas las semanas pueden realizar una llamada, dos llamadas, tres llamadas. El objetivo al final es que los mayores se sientan acompañados, escuchados y queridos. Y, por supuesto, estamos muy contentos. Durante todo este periodo de tiempo hemos conseguido regalar, ¿no?, más de 4.200 horas de compañía. y la verdad que es una labor que los mayores agradecen enormemente y estamos muy, muy contentos y muy satisfechos.
Bueno, la situación es la que es y esto nos ha trastocado la vida a todos. Ahora es por teléfono, esto antes era físico, ¿verdad? ¿Esto volverá alguna vez, Pepa?
Volverá, esperemos que vuelva lo antes posible, aunque bueno, al final cualquier medida de prevención es poca, ¿no? Con los mayores que ahora son sí. el colectivo de mayor riesgo, entonces por supuesto nosotros tenemos nuestras esperanzas en que vuelva, ¿no? Y que deseamos hasta cuanto antes. El programa, como comentabas, se inició en el año 2014 y hemos ido creciendo. Actualmente el programa de visitas presenciales, teníamos un concierto con más de 112 residencias y teníamos presencia en 54 ciudades. Y bueno, hemos dado un viraje completo, ¿no? A raíz de marzo de la crisis producida por el COVID-19 y ahora el acompañamiento que se realiza es acompañamiento telefónico, pero por supuesto el programa de acompañamiento presencial era nuestro programa principal, ¿no? Ya. Y deseamos que vuelva cuanto antes.
Que vuelva cuanto antes, es el objetivo. Pepa, muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo en Adopta un Abuelo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rosa.
Gracias. Bueno, los mayores encantados con este programa, pero es que claro, imagínate los voluntarios, ¿no? Las experiencias que te aportan los mayores. Esto es un aprendizaje continuo, lo estamos diciendo, de experiencias, de valores, porque nuestros mayores son realmente maestros de vida. Y es que, a ver, somos hijos de nuestra evolución y tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro están programados para buscarnos entre nosotros.
Claro que sí.
Para vivir en compañía. Cuando estamos reunidos nos sentimos tan felices. Que ahora nos están diciendo que cuidado con las reuniones familiares y ya nos están tocando otra vez las narices, hombre. Con las ganas que tenemos de estar todos juntos y de estar con los abuelos.
Lo que pasa es que algunas fiestas un poco, en fin...
Bueno, no me refiero a esas. Me refiero... Las mías no son de esas fiestas, ¿eh?
No, estropean claro. Estas, es lo que digo.
Te digo una cosa, si en más de una discoteca de estas metiéramos a cuatro abuelos...
Sí.
Esto no estaba pasando.
Efectivamente.
Porque hasta en ese sentido nos están dando lecciones de vida a ellos. Tú vas por la calle y no ves a ninguna persona mayor sin mascarilla, ¿eh? No,
pero es que en esta pandemia, pero este es otro asunto, apenas hemos visto muertos. Y eso, especialmente en los jóvenes,
ay, pero
en fin,
es necesario,
no ha
calado. Elsa, es necesario llegar a ese punto.
Un poquito a lo mejor.
Yo tengo ahí mis dudas, de verdad. No es necesario. Si es que sabemos lo que ha pasado, es cuestión de no olvidarlo.
Efectivamente.
De no olvidarlo.
Responsabilidad.
Responsabilidad,
común.
Claro.
Bueno, trasteando la web de Adopta un Abuelo, tengo que decir que me ha encantado porque pone abuelos influencers. Masterclass de aprendizaje con maestros de vida. O sea, no me puede parecer mejor el concepto. Esos son los abuelos, son influencers. Claro que sí.
Bueno, pero Elsa es una de estas abuelas modernas, ¿no?
Y aquí está, aquí está.
Mi madre, por ejemplo, ha aprendido a usar el WhatsApp y a veces te manda unos mensajes que no hay quien lo entienda. Estamos toda la familia diciendo, ¿qué habrá querido decir aquí mi madre?
Bueno, espérate a que descubra los audios. Te va a grabar podcast, ya verás.
Pero hay unos correctores que matan, ¿eh?
Buah, ya te digo.
Pero es buenísimo, la verdad, la facilidad que tienen también algunas personas mayores para ponerse al día. Les cuesta, uy, pero lo consiguen.
Bueno,
lo consiguen y lo consiguen.
Es que eso es la motivación. Cuando tienes la motivación por medio y sabes que sí. Es la única forma de comunicarte y de ver, no, no te quedan más narices que ponerte al día.
Sin duda. Oye, nos queda muy poquito tiempo, pero Sandra, beneficios para los abuelos el mantener relación con la familia. Por favor, no nos olvidemos de esto.
Claro, o sea, beneficios todos. Eso sí, yo quería recalcar la no sobrecarga de los abuelos, porque es verdad que tener funciones de responsabilidad les viene muy bien, pero sobrecargarles no. Pero bueno, claro, mejora, yo que sé, puede mejorar cualquier tipo de deterioro cognitivo o prevenirlo inclusive. Previene síntomas de ansiedad, de sintomatología depresiva. La atención, la concentración, que ya a partir de cierta edad empezamos a ver esos olvidos tontos, esos, bueno, pues qué mejor beneficio que tener que estar pendiente de la merienda del nieto, de si esto le gusta o esto no le gusta, ¿no? ¿Qué juego es el que ahora hoy voy a pensar? Porque ya el otro día le enseñé el dominó y ahora le voy a enseñar las damas, ¿no? O, por ejemplo, planificar y tomar decisiones, que eso es muy ejecutivo. Eso es una de las cosas que más se nota en el envejecimiento. Pues vamos a planificar una tarde o un día completo, porque sus padres hoy me lo dejan todo el día, ¿no? Pues vamos a planificar. Y voy a tomar la decisión de llevarle al retiro o llevarle a Juan Carlos I en función del calor que haga o las actividades que quiera hacer, ¿no?
Sí.
Pues todo lo que es a nivel cognitivo, los beneficios son Vamos, es que no hay otra cosa que
sin duda, exponenciales, sí. Bueno, claro. Pues aquí se han dicho cosas muy interesantes en esta tertulia que nos invitan a reflexionar, a una importante reflexión, sobre todo porque el cuidado de nuestros mayores y el respeto social por nuestros mayores son cuentas pendientes que tenemos todavía como sociedad.
Y los padres tienen aquí un papel importantísimo para ayudar a concienciar en el respeto del mayor,
sin duda.
En el respeto del abuelo.
Bueno, Elsa González, Isabel Cuesta, Sandra Martínez, me ha encantado estar con vosotras y gracias por acompañarme este verano aquí en el fin de semana de COPE. Ya echaba yo de menos esta tertulia con vosotras. Un beso.
De verdad que
un beso,
sí.
Gracias.
Un beso fuerte. Gracias. Un beso a todas.